Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con ustedes y con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Estamos a miércoles 1 de abril de 2026, jornada en la que en el Athletic se confirma que Valverde contará con toda su plantilla ante el Getafe, con casi toda su plantilla. Y un día en el que también John Uriarte ha logrado ya los avales para formalizar su candidatura a la reelección como presidente rojiblanco. Comenzando por la vertiente deportiva de los rojiblancos, segundo entrenamiento de la semana en Lezama, pensando ya en ese choque de liga correspondiente a la jornada número 30 que el domingo va a medir en el Coliseo Getafense al Getafe con el Athletic. Y Ernesto Valverde va a poder contar con toda su plantilla. Si nada se confirma en los próximos días, los únicos inquilinos de la enfermería a día de hoy son Paredes y Prados. Por lo tanto, hombres como los hermanos Williams, como Maroán, como Yeguiluz, por supuesto Geray, que mañana cumple los 10 meses de larga sanción, estarán a disposición de Ernesto Valverde para un partido clave en la lucha por Europa en esta recta final de la temporada y en esta recta final también de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic, algo de lo que sigue hablando el vestuario rojiblanco. Por ejemplo, en declaraciones a ITV, Gorka Guruceta hablaba así de ese relevo en el banquillo de San Mamés.
El año que viene vendrá otro entrenador y se cambiarán muchas cosas. Las etapas de Ernesto han sido muy buenas en el club. Creo que es el mejor entrenador que ha tenido el Atleti en la historia. Para mí, el mejor entrenador que he tenido. Es una pena que no siga con nosotros, pero creo que él también este año lo ha sufrido mucho.
Bueno, pues ahí está, reconociendo también y hablando de ese sufrimiento que yo creo que hemos visto reflejado en el rostro y en las canas de Ernesto Valverde todos. En lo institucional, se lo acabamos de decir, John Uriarte ha logrado en menos de 48 horas los 2.070 avales de socios necesarios para concurrir oficialmente como candidato a las elecciones a la presidencia del Athletic, en su caso a la reelección como presidente. Evidentemente, de aquí a que concluya ese plazo, el 18 de abril, seguirán recogiendo esos avales, aunque ya no se hará público el número de los mismos hasta que no se presenten ante la Junta Electoral. Del 9 al 18 de abril es el plazo para presentar la presentación formal y completa de las candidaturas, y el 23 de abril la proclamación de dichas candidaturas, las válidas. Si solo concurre John Uriarte, será ese día 23 de abril proclamado como presidente del Athletic. Si no, ya saben que los comicios están fijados para el 8 de mayo. Y hablamos también de fútbol, porque hoy uno de nuestros equipos de fútbol de bronce, el Portugalete, puede conseguir el ascenso a Segunda Federación a falta de 5 jornadas para la conclusión de la liga. Y es que el dominio establecido por los de la margen izquierda en el grupo cuarto de Tercera Federación es absoluta. Son primeros con 68 puntos, 15 más que el Leioa. Esto significa que si el Portu gana esta tarde a la Cultu de Durango y el Leioa no hace lo propio con el Turín, accederían, en este caso, a Segunda División, ascendería el Portu. Y tenemos también competición continental en el mundo de la canasta, porque hoy comienza Bilbao Basket a disputar las semifinales de la FIBA Euro Cup. Lo hacen en Hungría ante el Szombathely. Escuchamos a Jaume Ponsarnau hablando de las características del rival.
Es un rival que encuentra el triple y que lo encuentra muy bien, que tiene jugadores a respetar, tiene a Pell, que está siendo uno de los mejores jugadores de la competición, y bueno, pues vamos a tener que estar sólidos. Creemos que nuestra defensa es buena contra su estructura de juego, pero lo único que pasa es que te exige hacerla muy bien.
Bueno, pues ese es el nivel de exigencia y el objetivo, traer un buen resultado para finiquitar el acceso por segundo año consecutivo a la final la próxima semana en Miribilla. Vamos con todo esto y algo más hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, comenzamos y lo hacemos como casi siempre, por no decir siempre, con el Athletic. Ya saben, estos días, esta semana, se va a tener generalmente una vertiente deportiva, competitiva y otra institucional, y hoy, miércoles 1 de abril, pues no es una excepción. Vamos a comenzar por lo deportivo, por ese segundo entrenamiento de la semana en Lezama, todavía sin los internacionales. Álvaro Rubio Sánchez, arratsaldeón, muy buena.
José Ángel, muy buenas.
Vamos a ver, ahora sí que se te escucha bien.
Muy buenas, hola.
Sí, digo que los internacionales, ausencias previstas, aunque no han sido las únicas en el día de hoy.
No, porque siguen estando al margen, separados o lo que es lo mismo. Sin estar con el grupo, Beñat Prados y Nico Serrano, que ya llevan unos días, y Aitor Paredes desde el golpe del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En Anoeta.
Un mes en el dique seco, por una contusión en el gemelo de la pierna izquierda.
Primero dijo Valverde que era un golpe, después un golpe muy fuerte, y hasta ahí es lo que sabemos, porque el parte médico no se ha actualizado. Pero es raro, Sí. Es mucho tiempo.
Sí, sí, sobre todo eso que no se haya actualizado, y todos esos partiditos que lleva baja el bueno de Paredes. Lo de Prados es una lesión de larga duración, esa operación en la rodilla izquierda. Comenzó a entrenarse con el grupo, como dices, lleva ya unas sesiones sin hacerlo, y en principio Nico Serrano...
Bueno, con esas molestias que ha venido arrastrando a lo largo de toda la temporada, que no le han permitido tener continuidad, no la ha tenido en minutos, y las lesiones le han impedido tenerla también en disponibilidad.
Lo que sí se confirma es la recuperación de Iñaki Williams, que no pudo participar en esta ventana de selecciones con Ghana debido a una contusión, que ya lleva un par de días entrenándose con el equipo, y Nico Williams, que parece que ha olvidado la pubalgia y se le ve también un poco en el estado de ánimo.
Sí, porque ayer en ese ratito que estaba con los aficionados firmando y demás, le preguntaba a uno de los aficionados, ¿vas a jugar el domingo? Y dice, si el míster lo quiere. Y esta mañana le vemos llegar al entrenamiento con los pantalones, no voy a decir a lo Lamine Yamal, porque esa costumbre tiene muchos años, pero estoy hablando de ir enseñando no la hucha, sino casi el cachete, con los pantalones prácticamente por debajo del trasero. Y claro, es Alex Berenguer primero su hermano, que le dice, ¿pero qué haces con los pantalones así mientras están calentando? Después llega Alex Berenguer, Yuri Berchiche, y el tío, en vez de levantarse los pantalones, lo que hace es levantarse la camiseta para que vean lo bajos que los tiene.
Sí, sí.
Así que Nico Williams y Lamine Yamal, entre los dos igual en el Mundial, arrastran los pantalones cortos.
Sí, sí,
fíjate
sí,
lo
sí,
que
sí,
te
sí,
digo.
Sí. Fíjate que el primero que hizo algo de eso, que al celebrar el gol enseñó los calzoncillos,
bueno, este, ¿no?
Fue Fran Yeste.
Fue para enseñar el escudo.
Sí, a mí se me ocurrió preguntarle por ello la rueda de prensa y no le hizo mucha gracia. Pero bueno, eran otros tiempos, así que en este caso,
llevaba los calzoncillos con
del Atleti, eran los que...
Pero con la mancha del ketchup y el escudo
de merchandising, era un poco de merchandising mal entendido por parte de algunos, entre ellos yo. Bueno, anécdotas que esto sí que es importante, denotan el buen ambiente que se vive en los entrenamientos y sobre todo el buen ánimo que tiene un Nico Williams, que él es quien mejor puede saber si ha superado ya esa pubalgia que le viene trayendo por la cara o le traía por la calle amarguras de la temporada pasada.
¿Dará para que sea titular? Quiero decir, vuelve después de un parón.
Hombre, si está.
Entonces,
¿por qué no? Va a hacer casi 10 sesiones de entrenamiento. Claro. Podría ser. Los que también pueden entrar en la convocatoria son Marwan Yeguiluz. Marwan, pues ha estado en este caso 5 meses debido a un problema en el menisco de una rodilla en el dique seco, mientras que Giluz pues todavía está inédito debido a esa lesión de rodilla, y lo mismo sucede con Geray, en este caso por una sanción. Mañana 2 de abril termina ese castigo para el bueno de Geray, con lo que los únicos que quedarían en el dique seco son Paredes y Prados, suponiendo que no haya ningún problema en la incorporación. Mañana los internacionales, Simón, Laporte y Shelton, el entrenamiento programado para las 11 de la mañana de mañana jueves. Todo ello pensando en un partido ante un Getafe que es el rival directísimo en la lucha por Europa del Athletic, hasta el punto de que están empatados con 38 puntos en la tabla clasificatoria, los mismos que tiene, por cierto, la Real Sociedad. Un Getafe que en las cuatro últimas jornadas ha conseguido 3 victorias y un Athletic que, bueno, viene del triunfo balsámico ante el Betis, y los dos después de un parón que yo creo que ha venido bien. En el capítulo institucional, Jon Uriarte ha necesitado menos de 48 horas para conseguir los 2.070 avales de socios exigidos para concurrir oficialmente como candidato a las elecciones a la presidencia del Athletic, en este caso para concurrir a la reelección como presidente. Evidentemente, la candidatura va a poder seguir recibiendo avales, pero ese contador público en el choco del socio va a dejar ya de actualizarse toda vez que se ha cumplido con ese primer requisito.
Es importante aquí, me lo puntualizaban esta mañana con toda la razón, 48 horas es un tiempo prácticamente récord, pero no hay que olvidar que las anteriores veces había que tener las firmas en papel, había que ir a presentarlas a Ibaigan, había que validar firma, con, ya hemos visto con el FC Barcelona y con los socios, 60 y pico no coincidía un número del DNI, 80 y pico
no
tenía...
repetidos, no sé qué.
Y aquí cuando tú haces la firma, va con tu DNI, es electrónico y no hay ningún fallo. Eso también... es importante a la hora de puntualizar que no se saque mucho pecho que...
No, simplemente que ya está. Aparte, habiendo un único candidato...
Como
pues
si tarda
no
26
hay...
días.
Correcto, y tampoco a quién van a dar las firmas quien esté interesado en presentar, o sea, a participar en este proceso de alguna manera a socios. Pues al único que hay de momento. Además, sobre todo teniendo en cuenta que en esta ocasión los socios pueden avalar dos candidaturas. Así que ha firmado a Jon, y si se presentase otra, que no parece que vaya a haber, no tendrías tampoco problema para hacerlo. El caso es que se van a seguir recibiendo avales, algo que suele también suponer una fuerza de una prueba de músculo cuando hay varios candidatos, pero que en este caso yo creo que no deja de ser algo anecdótico, y siguiendo los plazos, una vez concluya el de la presentación formal de las candidaturas, desde el 9 al 18 de abril, el 23 sería el día en el que se proclamarían las candidaturas que han pasado el corte de los avales, y en este caso, pues Jon Uriarte sería proclamado presidente.
No, desconozco el escenario y le echaré un vistazo estos días de un poquito más de relajación, pero me gustaría saber qué pasa si un solo candidato no llega a los avales necesarios. No, no sé qué ventana se abriría. Tú imagínate que el Athletic estuviese en un momento horrorosamente... Bueno, se tendría
que juntar
todo. Nagasaki con Hiroshima pasando por Irán. O sea, se tendría que juntar todo a la vez, ¿no? Pero
pues estará contemplado, me imagino.
Seguro,
pues,
¿eh? Seguro. Imagínate que solo hay una candidatura, la gente no lo quiere por lo que sea, nadie se atreve y dices, coño, pues nos presentamos sin la candidatura con los avales necesarios para ser presidente. Bueno,
No va a ser el caso, ¿no? Porque Jon Uriarte, como decimos, ya tiene esos avales necesarios. Vamos a seguir hablando de fútbol, aunque dejamos un poquito el Athletic. Bueno, y aunque hoy es miércoles, estamos ya, Álvaro, a las puertas de un fin de semana de competición, sí. Porque muchos partidos de nuestro fútbol de bronce, esto es primera, segunda y tercera federación, se van a disputar ya incluso desde hoy, otros mañana jueves, el viernes, sábado y domingo, desde luego que es un fin de semana largo. Lo que no se modifica es los compromisos o las fechas habituales de los compromisos de nuestros equipos 3 del grupo primera federación. 31ª jornada, el sábado el Baracaldo visita al Pontevedra, mientras que el Bilbao Athletic recibirá en Lezama a partir de las 6:30 al Talavera, quedando para el domingo el Arenteiro Arenas a las 12 en Tierras Gallegas, la visita de los de Govela al colista, en lo que es una oportunidad de dar casi un paso definitivo para la tranquilidad.
Ayer con el capitán del Baracaldo lo dejaba claro. Son las últimas 8. Ahora sí que no va más. El Baracaldo llega en una situación ideal y el Arenas, como bien dices, si consiguiese ganar ese partido, daría un salto, no definitivo, porque una mala racha de 3 partidos te condena, pero que podría marcar, vamos, una tranquilidad casi absoluta de cara a la recta finalísima, que es en la que entran este fin de semana nuestros tres representantes.
El Baracaldo es tercero con 47 puntos y 3 de margen respecto al sexto clasificado. Esto es, está en puestos de playoff. El Bilbao Athletic, está a uno de esa quinta plaza y de entrar en esos, en esa zona de playoff, mientras que el Arenas es decimotercero con 6 de renta respecto a la zona de descenso. Así que en este caso, esos 3 puntos más de los que hablamos serían casi de oro. En segunda federación, el sábado, Guernica-Utebo. A ver si los de la Vía Foral consiguen por fin esa victoria que les asegure la permanencia. Quedando para el domingo, el Alavés B Amorebieta, SD Logroñés-Baskonia y Sestao River frente a Beasain. Y esta tarde, atención, porque hablamos de tercera federación, de la 29ª jornada, se puede producir el ascenso a segunda federación del Portu, que es líder del grupo, con 68 puntos, 15 más del Leioa. ¿Esto qué significa? Que si el Portu gana en la Florida, insisto, a partir de las 8 a la Cultu de Durango, y el Leioa no gana en el campo del Turín, los de la Florida serían equipo de la segunda federación, pues con 5 jornadas de margen, lo que es todo un éxito.
Vamos a ver si lo pueden conseguir, porque después de 2 intentos frustrados y duros, complicados, una vez en la prórroga, otra vez habiendo sido líder, segundo y quedándose en el último, casi último minuto, bueno, esta vez, si no es mañana, será el siguiente, porque vamos, sería una renta, sería noticia mundial.
Claro, hombre, no conseguir ascenso sí que sería casi tan más noticia que lo de conseguirlo ahora y ser uno de los primeros equipos que asciende de la temporada hoy mismo. Y el domingo a las 5, el Athletic femenino, dentro de la 25ª jornada de la Liga F, visita al colista al Levante. Y continuamos hablando de fútbol territorial, de fútbol vizcaíno, en este caso no desde un punto de vista competitivo, o sí, pero desde un punto de vista realmente triste. Y es que queremos preguntarnos una vez más qué es lo que vuelve a pasar, si es que ha dejado de suceder en algún momento con el arbitraje, con las muestras de incívicas que se dan en los campos de fútbol de Vizcaya, en definitiva, con eso, esa falta de cordura que ha acompañado, yo creo que casi de forma atávica al fútbol, pero que algunos, los más optimistas, pensábamos que está dejando de producirse. Ustedes habrán tenido conocimiento de los últimos acontecimientos que han afectado a colegiados, amenazados o agredidos. El último episodio, el de una colegiada menor de edad que recibió insultos y amenazas de muerte. No queremos centrarnos solo en estos casos y en el hecho de que los árbitros ya, pues en el colmo de la paciencia, hayan decidido dejar de pitar a algunos de los equipos en cuyos campos les han agredido e insultado, sino ir un poco más allá y ver si esta lacra no se puede eliminar de una vez por todas de nuestro fútbol y sobre todo el fútbol de base. Nos acompaña el presidente del Comité de Árbitros de la Federación Vizcaína de Fútbol, Jon Aguirre. Jon, arratsalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, es que ricasco por aceptar nuestra llamada y hablar de un tema pues que siempre parece que hay que tocarlo con alfileres y por no llamar a las cosas por su nombre. Yo no me explico, he estado, aunque sea de manera modesta, dentro del fútbol en todas las vertientes, de jugador, de entrenador, profesionalmente siguiéndolo, y yo no entiendo por qué todavía hoy vemos como normal que se insulte a un árbitro cuando los partidos se paran por insultos xenófobos, racistas, por insultos a los futbolistas, hay protocolos. Pues, ¿por qué no se sucede lo mismo con los árbitros? ¿Porque no se jugaría ningún partido quizás, y esto es lo triste?
Pues tal vez es así, ¿no? Y lo cierto es que estas 2 últimas semanas habíamos detectado desde el comité que se estaban incrementando este tipo de hechos, ¿no? Este tipo de incidentes. Y a la vista de que las 2 últimas semanas pues había habido incidentes graves, sobre todo además con árbitros menores de edad, y teníamos que tomar una decisión. Independientemente de que hay sanciones federativas, pues entendíamos que debíamos dar un paso más. Y nos chocaba que habían ocurrido estas situaciones y transcurrido un tiempo prudencial no había habido ningún tipo de disculpa, ningún tipo de queja, o sea, o de pedir de, no sé, un arrepentimiento, lo que fuere, al comité. Por lo cual pues entendimos que teníamos que dar un paso más y no designar partidos en aquellos casos en los que hubiera incidentes graves de público, como en los casos, en algunos casos que ha señalado y que son conocidos.
¿Hay alguna solución a corto plazo a todo esto?
Hombre, educación. Yo creo que esto trasciende puramente de lo deportivo y yo comento a veces, no sé si todos los problemas sociales, yo no sé si ahora que está el gasoil, la gasolina por las nubes, etcétera, pues todo ese problema pues se traslada a los campos y la gente, pues yo creo que lanza sus iras pues contra los árbitros o con lo primero que tienen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hace falta un poquito de educación y nuestra medida en ese caso era que todos tomáramos un periodo de reflexión para decir, bueno, en concreto lo que queremos es que transcurran las cosas con normalidad y que la gente sea consciente de que esto no puede salir de gratis. Entonces, creemos que tenemos que erradicar esas conductas de los terrenos de juego y nada más, ese es el objetivo del plantón que hemos tenido.
Ha habido rectificación, podemos entender, por parte del Portugalete. ¿Qué habéis escuchado que os haya convencido para, bueno, pues para de alguna manera sí pitar a este equipo?
Bueno, en principio fueron tres situaciones, dos con menores de edad. La del Portugalete no fue así. La del Portugalete en principio fue un tema ya una vez transcurrido el final del partido, pues que el entrenador del equipo juvenil no estaba de acuerdo con el acta y que tuvo una situación con el árbitro, incluso de pues algún tema de agresión física, ¿no? El Portugalete se puso en contacto con la federación y solicitó una reunión con nosotros. Yo hablé con el propio presidente y nos presentaron una serie de medidas, una serie de disculpas, en este caso, que a nosotros pues nos convencieron. Incluso ellos mismos pues nos indicaron medidas de que iban a acompañar a los árbitros, que iban a estar mucho más protegidos y que iban a erradicar cualquier situación que hubiera en el campo de insultos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que buscábamos era pues una conducta parecida, ¿no? Hemos recibido la del Portugalete y el Basauri Bea en el día de ayer pues nos ha solicitado una reunión que tendrá lugar el martes que viene. El Calavigane nos ha solicitado, bueno, estos son de fútbol escolar y bueno, querían aclarar alguna circunstancia, pero bueno, no han pedido una
fútbol escolar. Claro.
Antes hablaba que no podía salir gratis el presidente, pero es que lo que no puede salir es barato, yo le pondría ahí. Que si las sanciones a un club, me da igual, pongamos el nombre que sea, ascienden a 50.000 euros, verás cómo controla a esa gente. Y si luego lo individualizamos, porque hay veces que el club igual no tiene la culpa,
no, pues identifica,
que en diferentes formas, vamos a clavarle otros 50.000 euros por persona. Y si no tiene para pagar, oye, pues mira, usted duerme a la sombra durante los próximos 3 meses y verás cómo la gente se lo toma en cuenta. Lo que pasa es que luego, cuando pasan estas cosas, parece que nos echamos en contra de es que no se puede tener esa sanción tan cara. Por eso le preguntaba antes si veía esa solución a corto plazo. A largo plazo la educación hay que trabajarla durante muchísimos años y mi sensación es que en el tema arbitral estamos involucionando en vez de evolucionando. Entonces, yo no sé cuál es la realidad luego, de verdad, cuando te juntas con un árbitro, con un niño, con un chaval de 15, una chavala de 15 años, a la hora de hacer esto. Claro, pues el nivel bajará porque cada vez habrá menos gente, habrá que pitar los mismos partidos con gente menos preparada.
Ya ha habido momentos en los que había partidos que no se podían jugar por falta de árbitros. Yo siempre dije que el fútbol se acabará muriendo por la falta de los árbitros, claro, que son claves y fundamentales, y no sé por qué no tienen ese respeto. Hablaba Álvaro, mi compañero, John, de involución. Joder, yo tenía la sensación de que la cosa estaba algo mejor, pero veo que no, ¿eh?
A ver, yo sí que es cierto que, y eso por eso hemos actuado, que en las últimas semanas se están produciendo unos sucesos que no se producían en anteriores temporadas ni jornadas. Es decir, esto ha sido fruto de todas las dos, tres últimas semanas. Yo me recuerdo algún acontecimiento que hemos tenido hace 4 años o así, un problema en Somorrostro en su día, que también se hizo bastante conocido y tal, pero no ha habido, evidentemente, casos muy graves. Yeah. El insulto parece consustancial con el tema arbitral.
Ya, yeah, pero yo me niego a aceptar esa premisa.
No, es inaceptable, y también queremos cambiar un poco la cultura de los clubes en el sentido de la protección, sobre todo, al que generan los incidentes. No sé si en los pueblos pequeños pues es el del bar o es una persona conocida y tal, y siempre se ha tendido a proteger al culpable. En este caso lo que tenemos que hacer es lo contrario, es decir, mira, hemos hecho campañas, sobre todo dirigidas a los padres que se meten con los árbitros, con jugadores del equipo contrario, diciéndoles, oye, mira, este no es tu sitio, deja a tu hijo que haga deporte y tú en este caso estás obstaculizando el buen funcionamiento deportivo de tu hijo o hija. Entonces, esa es la solución, ¿no? Entonces, bueno, y sí quiero decir también en este caso que nosotros para nada hemos querido entorpecer la competición, sino lo que queremos es que los clubes tomen un periodo de reflexión cuando hacen incidentes de público de este tipo y que sean conscientes de que, joder, pues igual hay de vez en cuando que decir, oye, paramos la competición, paramos porque creemos que hay que revertir determinados comportamientos. Y ese ha sido el objetivo nuestro, es decir, no es entorpecer la competición, para nada, pero que por lo menos los clubes sean conscientes de que, joder, que es que están menores de edad en el medio y que están, son árbitros y árbitras en formación. Y a nosotros la formación nos cuesta mucho, tiempo, cursillo, y al final una situación de estas retrae, como habéis comentado, la evolución de esta gente, de estos chavales, de estas chicas, pues en el arbitraje, y cuesta mucho recuperar números.
Pues yo creo que entorpecer o lo que haga falta. Lo que no puede ser es que a los árbitros y el respeto a los árbitros se mida por otro rasero cuando son la pieza fundamental de este mal llamado en muchas ocasiones deporte como es el fútbol. Aquí estaremos siempre para denunciar lo que haga falta y apoyar en lo que sea necesario. Jon Agirre, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Vizcaína de Fútbol, eskerrik asko.
Pues mil esker y gracias por dar visibilidad al problema, porque la verdad que creo que hace falta un poquito más de cultura y de educación y que las cosas sean normales.
Estamos obligados a ellos. Es que ricasco.
Venga, es que ricasco, Agur.
El rugido de las campeonas. I'm fine. How are you? El Athletic Club, pionero también en el fútbol femenino, será homenajeado por COPE Bilbao coincidiendo con el décimo aniversario del último título liguero conquistado por nuestras leonas.
Patrocinan Fibratec, Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Ford Mintegui, Saneamientos Pereda, Camping Calapola, Yanire Aguado Micropigmentación y Marina Estudio. Con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Bueno, pues el 7 de mayo, ese homenaje más que merecido a las plantillas del Athletic campeonas de Liga, cuando se cumple una década del último título y, cómo no, por extensión y porque debe ser así, a todo el fútbol femenino vizcaíno, sobre todo a las pioneras de lo que hoy en día es un deporte en auge. Nos escucha Ana Astovieta, una de esas pioneras, jugadora del Mallorca Sondica y la primera entrenadora vasca. Ana, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Cómo ha cambiado esto,
Bueno, pues sí, afortunadamente, ¿no? De lo cual nos alegramos todas las que comenzamos, ¿no?, en esta andadura.
Pero todavía queda mucho por hacer.
Sí, sí, claro, por supuesto. Hombre, en este momento estamos viendo que ya hay ya muchos equipos que están profesionalizados, pero lo que es a nivel territorial y demás, pues todavía queda mucho por hacer. No obstante, se va mejorando y ese es el camino a seguir.
¿Va a un ritmo adecuado o crees que lento?
Bueno, yo creo que a todos nos y a todas nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. Pero como no siempre es lo que a una le puede gustar, pues vamos a ir aceptando que por lo menos se tenga en cuenta esta modalidad y que tanto las federaciones, todos los centros educativos y demás, pues vayan trabajando en esta posibilidad.
Y una palabra que no sé si me gusta o no la tengo claro. Se están encontrando o están apareciendo las primeras referentes.
Claro, sí, sí, es que eso es fundamental. Precisamente lo que más quizás ha evolucionado o en este momento lo que es muy visible son las referentes, ¿no? Que cuando nosotros comenzamos pues no teníamos. Únicamente jugabas porque te gustaba jugar al fútbol y todo lo que le rodeaba pues era, pues vamos a decir, la cercanía familiar que en muchos momentos pues tampoco igual no existía, ¿no? Pero en este momento existen las referentes y eso de cara a las niñas, a las chavalas, pues viene muy bien, la verdad.
¿Cómo era el día a día, futbolístico de una cría, de una chica, de una mujer que a finales de los 60 o de los 70 quería practicar el fútbol? ¿En qué condiciones lo hacíais?
Sí, bueno, nosotros era los años 70, los inicios. Y bueno, únicamente jugabas porque te gustaba, concretamente el Sondica, cuando nosotros salimos éramos un grupo vinculado a lo que es a la parroquia, Y bueno, pues nos reuníamos allí habitualmente, teníamos nuestros entrenamientos y jugábamos única y exclusivamente por afición. Ahí ibas a entrenar, jugabas los partidos con los equipos que en esa época habían, que vamos, que no existía oficialidad federativa, pero vamos, que lo pasábamos muy bien, la verdad.
Sí, eso es lo importante, que sí. Disfrutabais pese a no tener las mejores condiciones, ni que los campos estuviesen para vosotras, teniendo que, pues eso, casi mendigar, y que se me entienda la expresión, un hueco para jugar, porque no había tampoco en algunos clubes demasiada sensibilidad por parte de las directivas para que las mujeres pudiesen practicar. Pero bueno, en definitiva es que disfrutabais, y en definitiva es que gracias a esa semilla tenemos el fútbol femenino de hoy en día. Ana, primero, gracias de nuevo, y te invitamos formalmente a ese pequeño homenaje, a ese reconocimiento del 7 de mayo, a ver si podemos juntarnos ahí y a charlar un rato y evocar vuestras vivencias. ¿Te parece?
Muy bien, de acuerdo.
Es que ricasco, agur.
Es que ricasco, agur, agur.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Venga, vamos a los últimos minutos de nuestro programa a hablar de baloncesto, porque hoy tenemos competición ya más de la buena europea. Bilbao Basket comienza a disputar las semifinales al mejor de dos partidos de la FIBA Eurocup para tratar de alcanzar por segundo año consecutivo la final de esta competición continental. Partido en Hungría a partir de las 6 de la tarde ante el Szombathely. Alberto García, compañero, arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal, arratsaldeon? Muy buenas.
Hay que ganar, hay que traer una buena renta, hay que dejar casi sentenciada la eliminatoria, ¿o hay que ir con mucho cuidado?
Bueno, yo creo que un poco en la línea de la anterior eliminatoria, ¿no? Yo creo que Bilbao Basket puede ganar el partido. Eso no será una renta, yo creo, no sería una renta muy muy grande, pues igual en torno a los entre 1 y 10 puntos o por ahí. Y luego rematar la eliminatoria en Bilbao. Como siempre dijo Jaume, ¿no? Desde el respeto, porque bueno, el equipo húngaro viene de ganar a un clásico como el Osna Sarajevo, ¿no? Y también están en semifinales, con lo cual siempre la base es el respeto y hacer tu baloncesto ante un rival que sí que es más académico, digamos, ¿no? No es tan distinto como otros rivales que ha tenido, que presentaban diferente tipo de juego. Este, digamos, que es más parecido a lo que conocemos como el baloncesto académico, ¿no? No es tan rápido como otros, y bueno, yo creo que se puede adaptar también bien Bilbao Basket a este estilo de juego.
Porque el riesgo más grande, lo ha dicho Ponsarnau, lo has dicho tú ahora, es verse en una final.
Sí, bueno, que te, ¿no? Dejar de hacer cosas distintas, que te cojan igual los nervios o la precipitación, o querer, ¿no? Querer ir más rápido de lo que tienes que ir, cuando eso, al final es partido a partido, ¿no? Es un poco de perogrullo, pero es así. Bueno, lo único es el motivo de confianza también, que la expedición ya viaja también, el largo viaje ha viajado también Harald Frey, no sabemos si va a jugar o no, porque han viajado 13 jugadores, y bueno, eso, pues decir que lo más peligroso de ellos pueden ser los dos exteriores, Zoltánper, que lleva 18,6 puntos por partido, 18,6 puntos en la competición, y también el otro escolta Baradi, que lleva 11,2, y luego un pivo de puertorriqueño que no es muy alto, pero bueno, que está haciendo 11 rebotes por partido y también está sumando 10,7 puntos, ¿no? Es un equipo que ha utilizado hasta 15 jugadores en esta competición. Unos han jugado 2 y otros han jugado 14, pero bueno, que al final también una rotación corta, ¿no? Están haciendo en la competición, que son menos los que juegan realmente. Los que juegan con otros equipos, ¿no? Tienen un poco el núcleo duro reducido. Un gran acierto del triple, con 39,9, con capacitando en 40%, pero que no tiran tanto, pero bueno, sí, tiran bien.
Uh-huh. En medio minuto, ¿qué te parece la renovación por 3 temporadas de Jaume?
Pues bien, yo creo que se lo ha ganado. Bueno, es un 2+1, ¿no? Más o menos, ¿no? Son 2, no, así no creo. Pues muy buena noticia, yo creo. Creo que se lo ha ganado. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Los números que hace B y este año en Europa otra vez. Yo creo que es uno, ¿no? Para dar estabilidad, continuidad a un proyecto, como dice él, que todavía no tiene techo, eso, que quieren con esa ambición de seguir creciendo, aunque sabemos que no no va a ser muy mucho, pero bueno, poco a poco y con cabeza, y así ya puedes empezar también a tratar la renovación de jugadores, sabiendo prácticamente, ¿no?, que puedes ofrecer Europa para el que viene, y también darles el nombre del entrenador, ¿no?, que van a tener el que viene, porque hay gente que quiere jugar para ya me puso armado también.
Bueno, pues buena noticia. Hoy ida de las semifinales de FIBA Eurocup. El sábado, 25ª jornada de la Liga Endesa, sí, ante Unicaja, después de la derrota ante Luka Murcia. De todo ello hablaremos la próxima semana. Alberto García, Esquerricasco.
Muy bien, un abrazo para los dos.
Lo dejamos aquí. Álvaro, gracias. Gracias a ustedes por su atención y a John Ruiz por su trabajo en la realización técnica. Les esperamos mañana a las 3:25. Continúa la información a la tarde. Arrachaldeón. Yeah.